Hoy en día nos hemos vuelto intolerantes al aburrimiento. ¿Recuerdas la última vez que te tumbaste encima de la cama, cerraste los ojos e intentaste relajarte? ¿O que estuviste tirado en el sofá sin más? Quizá lo hayas detectado a tu alrededor o que tú mismo lo sufras. Estrés al aburrimiento, a no tener nada que hacer. Llenar la agenda de planes y actividades para evitar eso, el aburrimiento. Y resulta curioso que esto pase cuando estamos pegados a las redes sociales o a las plataformas de vídeo online en las que todas las semanas se estrena una serie o una película. Entonces, ¿por qué nos aburrimos? ¿Por qué nos da miedo no tener planes? Por ejemplo, ahora que llega el fin de semana. Leía precisamente estos días a una psicóloga que apuntaba que estamos aburridos porque tenemos demasiados estímulos. Así que necesitamos más y más estímulos para evitar el aburrimiento. Vamos, que esto es un círculo vicioso. Algo parecido le pasó a Álvaro Torres, tiene 38 años, y fue durante el confinamiento cuando se dio cuenta de que los planes que hacía no le llenaban lo suficiente. Álvaro, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, en tu agenda creo que era complicado encontrar un hueco vacío, ¿no?
Sí, no, había que pedir audiencia para verlo.
A ver, ¿qué planes hacías antes de la pandemia? De todo, ¿no? Lo tuyo, desconectar y todo eso, no estaba previsto.
Pues claro, lo que pasa que yo, a ver, el problema, yo pensaba que desconectar era eso, no parar de hacer cosas y venga a desconectar hasta que te desconectas de ti mismo, ¿sabes? Y dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí?
Claro, tú tenías esa sensación de que cada vez que tenías un rato sin actividad, te las ingeniabas para buscar algo nuevo que hacer.
Sí, porque además de esto que tú vas pasando las semanas, los días y tal, y vas acumulando cansancio, tú eres consciente, pero te ves en tu casa y dices, ¿y qué haces aquí? Solo, si tienes muchos amigos, ¿no?
Y entonces, en tu caso, ¿tu cerebro hizo clic? ¿Cuándo? ¿En qué momento, Álvaro?
Sí, bueno, a ver, yo llevaba tiempo pues dándole vueltas un poco a eso, ¿no? Porque la sensación que tenía, ya te digo, era de ahogo, de llegar a todo pues con la lengua afuera siempre. Y pues un poco lo que os decía, la pandemia, yo soy de los españoles que le ha venido muy bien el confinamiento, que aunque esté mal decirlo, pero pues ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, yo lo gocé, o sea, yo estaba feliz.
Hasta el punto de que estabas solo en casa, ¿no?
Sí, yo solo en casa, en un cuchitril, porque eso sí que también me da cuenta, que necesitaba vivir en condiciones mejores.
Ya.
Pero el tener tiempo para cocinar, el hacerme albóndigas, el hacer ensaladilla, o sea, ese tipo de cosas que siempre había pensado, porque a mí me gusta, soy cocinilla, pero claro, nunca tengo tiempo, y lo gozaba. O sea, yo gozaba haciendo la ensaladilla rusa, yo decía, ¿pero qué me está pasando? Lo estoy haciendo mayor.
Y a partir de ahí empezaste a reorganizar tu tiempo y tu vida.
Sí, empiezas a priorizar. O sea, al final tampoco es que me quite cosas, porque, a ver, si yo las hacía es porque me gusta hacerlas. O sea, quiero decirte que tampoco hay una cuestión ahí de obligarme a nada, ¿sabes? Pero sí que ahora está más presente el, ay, qué bien, que llega el viernes, no tengo nada, no me voy a buscar nada y me voy a tumbar a ver una peli con la mantita. O sea, eso ahora lo disfruto mucho más que antes. Sí.
Antes del cambio, tus amigos, ¿qué te decían? Oye, Álvaro, ¿no te cansas de estar todo el día de aquí para allá sin parar?
Sí, a ver, me lo decían, me insultaban porque no podían quedar nunca conmigo, dependiendo de quién fuera, porque tenía de todo. Y de hecho yo era, para mis amigos, lo sigo siendo un poco, pero era como el comodín del público, ¿sabes? O sea, cuando nadie quedaba o nadie tal, sabían que siempre si me llamaban yo estaba disponible.
Tú deseando, ¿no?, que te llamaran para tener más planes en tu vida.
Claro, y voy a juntar a gente y venga, todo estupendo.
Bueno, Sandra Martínez es neuropsicóloga. Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, estar todo el día de un lado para otro con planes y actividades agota, al menos a mí, física y emocionalmente, ¿no, Sandra? ¿Por qué tenemos ese deseo constante de llenar nuestro tiempo? Y además, ¿qué motiva ese miedo a estar aburridos o a no hacer nada?
Sí, esa ociofobia que decía Santandreu. Realmente, yo creo que no es un deseo por hacer cosas, es el miedo a no hacer. El miedo a la inactividad, pues un poco al final creo que socialmente nos hemos metido en una dinámica de productividad y de tener que sacar un provecho de cada minuto. Y entonces esa sensación de no hacer, tenemos la creencia muy errónea de que no aprovechar el tiempo es tiempo perdido. Y quizás es todo lo contrario, ¿no? De hecho, la creatividad surge del aburrimiento, donde no sé qué hacer, pues me busco una alternativa, mi cerebro busca y encuentra alternativas.
Claro, pero hay gente que se siente culpable, como decíamos antes con Álvaro, que piensa que si se aburre y no tiene planes es porque no lo está haciendo bien o está siendo vaga, o ¿qué hago aquí que con los amigos que tengo y no quedo? O es que a lo mejor me faltan amigos para quedar. Es decir, que tienes esa necesidad de llenar cada minuto de tu tiempo y a tu cabeza no para de darle vueltas a las cosas.
Claro, y fíjate, todo lo que estás diciendo tiene un componente ansiógeno.
Claro, de estrés.
¿Vale? O sea, al final es ansiedad.
Exacto.
Es esa ansiedad por estar llenando el tiempo, que es lo que llamamos estrés, ¿no? Muchas cosas en muy poco tiempo. Esa necesidad de cubrir espacios vacíos, lo que hace que al final, bueno, esto no deja de ser un trastorno también, ¿no? Ahora mismo no está catalogado como tal en lo que nosotros consideramos el diagnóstico clínico, pero desde luego cualquier persona que venga con una sintomatología similar ya no es solo estrés, ¿no? Sino unos síntomas de ansiedad bastante claros.
Claro. Bueno, quiero invitar a nuestra conversación a Raúl Mata. Lo tengo aquí a mi lado, tiene 46 años, ha venido a vernos esta noche, a la noche de COPE, y la palabra aburrimiento no está en su vocabulario. Raúl, buenas noches.
Buenas noches. Me acabo de dar cuenta de que me habéis invitado, que soy un trastornado, por lo que dice, Sandra.
Bueno,
tengo
es que
un trastorno.
Yo te agradezco que hayas venido a vernos, porque en otro momento sería complicado hablar contigo porque tienes la agenda a tope. Porque, a ver, tú tienes una empresa de turismo,
sí.
Aparte de trabajar, tus hijos, los llevas al cole, ejercer de padre, por supuesto, tocas varios instrumentos, practicas varios deportes, tienes un grupo de rock. En muchos de estos hobbies haces partícipe a tu familia para pasar tiempo con ellos. Es decir, que tú lo de la vida contemplativa como que no, ¿no, Raúl?
No, pero lo que te digo que debe ser por el trastorno psicológico compulsivo que me acaba de diagnosticar.
¿Pero tú te organizas constantemente?
Sí, mira, a mí me pasa, yo creo que más que un trastorno, sí debe de ser algo psicológico. Yo tengo un trauma de pequeñito. Mi madre se murió cuando yo tenía 12 años.
Uh-huh.
Entonces yo me obsesioné, me parecía mucho a mi madre, esto que te dice todo el mundo. Oye, te pareces mucho, las manos son como tu madre, la cara es como la de tu madre. Y yo pensaba que me iba a morir como mi madre con 34 años. Entonces durante mi vida hasta los 34 años me obsesioné con vivir a tope. A partir de los 34 años, para mí era como en los videojuegos, vida extra. Bueno, allí tuve hijos y demás, pero yo seguía siendo el típico ejecutivo de 14 horas diarias, donde cada vez vas teniendo más actividades y vas llenando tu agenda, pero de actividades del trabajo. Cada vez más, hasta que hubo un momento en que incluso te empieza a afectar físicamente. Ahora 6 años, digo, oye, ya. Y me planteo hacer un cambio. No sabía cómo.
Para dedicar menos horas a tu trabajo y más a tu familia.
Exacto,
o a ti, ¿no?
Para ser más productivo. Yo buscaba tiempo para mí. Por ejemplo, yo siempre me había encantado pintar. Yo de pequeño pintaba y no encontraba tiempo. Llevaba años sin pintar. Empecé a organizarme el tiempo y dije, oye, voy a ver si soy capaz de hacer lo mismo trabajando solo de lunes a jueves. Y dejo los viernes para mí. Bueno, aquello derivó en que empecé a cambiar lo de los viernes por todas las mañanas. Las mañanas son para mí, las tardes son para trabajar.
Claro, pero ese tiempo libre lo ocupas de cosas que a ti te gustan, ¿no?
Claro,
es decir...
ahora me doy cuenta de que tampoco tengo tiempo libre. No, por la mañana llevo a los niños, desayuno con mi mujer un rato, después me voy al gimnasio, después tengo un rato para mí, toco la guitarra o hago esto, luego...
Sandra, no paramos, es decir, es posible que mucha gente que está constantemente llenando su tiempo de actividades no sea consciente de este problema, ¿no? De que realmente no disfrutamos, de que resulta agotador, ¿no?, la cantidad de cosas que hacemos al día.
Claro, claro, es que también es verdad que... tener tiempo para aburrirte o para contemplarte, ¿no?, para automimarte, no significa estar parado y mirando a la pared, que yo entiendo que eso hoy en día casi puede generar más ansiedad que el hecho de tener un montón de actividades. Lo que tiene que ser, o lo que ya empieza a ser problemático, es cuando necesitamos cubrir por necesidad, porque si no nos angustia tener ese tiempo libre. Eso sí que es un problema, o lo que podría convertirse en un trastorno. La angustia que nos provoca el no tener o el tener tiempo libre, ¿no? Lo que dice Raúl, bueno, él lo que ha hecho ha sido organizarse, se ha organizado su tiempo y ha encontrado o ha priorizado las actividades que cree que son más útiles para su bienestar. Si no le provoca ansiedad, si él se encuentra bien con su ritmo, si le permite hacer, pues dedicarse eso a la música o al deporte o a la pintura, que es lo que realmente le gusta, y no lo ocupa con trabajo o con estrés, no es un trastorno. Ahora, si la necesidad de cubrir ese hueco,
Gracias.
Provoca angustia, entonces sí que lo es.
Claro, es el miedo a no hacer nada, ¿no? Y yo ahí entiendo
eso
que la
es.
Estrategia más saludable no es llenar la agenda de cosas, en cualquier caso.
Pero puede ser adicción.
En cualquier caso.
Yo no lo considero un trastorno. Yo tengo adicción.
Por hacer cosas.
Yo tengo adicción, realmente. Sí, pero porque, o sea, lo disfruto.
Bueno, lo de Raúl hay que estudiarlo, Sandra. No estoy yo tan de acuerdo en que aquí no haya tema.
No, lo que pasa es que a lo mejor no va por el tema de la ansiedad. Ya veremos por dónde va.
No, tengo adicción a hacer cosas. A mí me provoca tal satisfacción. Lo disfruto. Lo disfruto tanto. O sea, cada cosa que hago la disfruto tantísimo.
Pero esto es muy importante porque también esto sucede en personas inquietas, creativas, ¿no? Perfeccionistas, ¿no? En su trabajo y en su vida, ¿no? Que quieren ocupar su vida pues haciendo cosas, pues eso, creativas, como en el caso
eso
de Raúl.
Eso es. Yo lo que veo en Raúl es ese perfil que el aburrimiento le provoca creatividad, ¿no? ¿Quién sabe que Cervantes, o quién se acuerda que Cervantes era un recaudador de impuestos? Realmente gracias al ocio tenemos el Quijote, ¿no? Porque él, mientras que iba paseando por Castilla a recaudar impuestos y coger dinerito, escribía en sus ratos libres y de ocio el Quijote.
Yeah.
Y esto ha significado un cambio, ¿no? Entonces, realmente el ocio puede provocar que te ocupes, pero tiene que ser ocio.
De hecho, resulta que cuando estamos aburridos y lo estamos viendo es cuando nuestra imaginación tiene la oportunidad real de ser libre. Yo me he quedado con Álvaro cuando ha dicho que hace una ensalada rusa estupenda para que un día de estos lo podamos comprobar, ¿no?
Yo también tengo miedo a estar trastornado, entonces...
Con uno en el grupo vale, ¿no?
Pero yo creo que todos en el fondo tenemos un poco ese miedo, ¿no? En el fondo, a no tener nada que hacer, ¿no? Porque realmente, Sandra, vivimos en una sociedad en la que estamos sobreestimulados.
Estamos sobreestimulados y además muchas veces lo que se puede observar es que buscamos el entretenimiento en muchas veces en las pantallas, ¿no? Me aburro, me veo una peli, me aburro, me veo una serie, me aburro, me pongo a buscar en internet, en el Facebook o en Insta, me aburro y me saco el móvil para chatear, ¿no? Entonces al final eso no es cambiar de estímulo y el resto de estímulos que podríamos conseguir, que es el deporte, cualquier otra actividad de arte, el paseo, charlar con amigos, etcétera, se va quedando relegado, que es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Y eso sí que es un problema, porque estamos quitando esa capacidad de búsqueda de la estimulación en otras muchas actividades que son más gratificantes y más beneficiosas para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo.
Ya, de hecho, nos pasa a los mayores y lo estamos haciendo muy mal con nuestros hijos, porque estos sí que no saben aburrirse. Si no tienen nada que hacer, se están quejando todo el rato y al final, ¿qué acaban? ¿Con el móvil o con la tablet?
Yo tengo dos preguntas.
Efectivamente.
Yo tengo dos preguntas. ¿Es genético o es que yo he acostumbrado a mis hijos
a estar ocupados siempre?
Sí. Escucha, en mi casa, claro, como yo hago con ellos todas las actividades, y te decía, yo con mis hijos hago desde surf, skate, submarinismo, escalada, montamos en moto.
Sigue.
Y cuando tengo más, tocamos la guitarra juntos. Y cuando en mi casa un fin de semana
la pregunta es
te sientas un momento y mi hijo mayor entra al salón y dice, ¿hoy qué hacemos?
Claro.
Lo que te digo, no sé si es genético.
Porque estáis acostumbrados a estar siempre haciendo planes.
Es aprendizaje, claro. Es aprendizaje y es uno de los problemas, bueno, que está muy bien que los niños tengan muchas actividades, pero también tienen que aprender a aburrirse. El aburrimiento es la base de la creatividad y de la resolución de problemas. Entonces, si estamos siempre llenando los huecos, llega un momento en que ellos no han tenido tiempo de sentarse y pensar en... voy a entretenerme por mí mismo. Es verdad que en tu caso, como les has dado muchas estrategias, supongo que los niños cuando entren te pregunten y digas, no, me voy a quedar un rato sentado en el sofá, si es que eso lo dices en algún momento, me voy a quedar un rato sentado en el sofá.
Los niños entran en shock.
Tus hijos,
Sandra.
Pueden entrar en shock o pueden buscar una estrategia ellos mismos, ¿no? Que sería lo ideal. Vale, pues si tú no haces nada, ya me busco yo la vida. Ahí estaríamos ya con una resolución de problemas, ¿no?
Y lo hacen, claro, cuando les cortas las pantallas, les cortas la Play, les quitas el teléfono, entonces eso sí.
Es importante quitárselas, porque si no, lo primero
es
que hacen es eso, claro.
Sí, por supuestísimo.
Pero fijaos de lo que estamos hablando, qué interesante. Sandra, ¿podemos decir que el aburrimiento es otra pandemia hasta ese punto?
Lo que puede ser una pandemia es el no saber aburrirnos. Eso sí que puede ser una pandemia, ¿no? Porque realmente no tenemos tiempo para aburrirnos. Yo no sé tú, Rosa, pero yo de verdad que echo de menos el tener un hueco para aburrirme. Y antes es verdad que yo también entraba en esa dinámica de llenar huecos. Ahora valoro mucho el tiempo libre. Normalmente el tiempo libre yo lo empleo en pasear por el campo con mis hijos, ¿no? Entonces
no sé cuántos hijos tenéis, pero
Pero qué.
Unos cuantos.
Con los hijos no da tiempo a aburrirse, ¿eh?
Desde luego.
Pero
no
hay que enseñar a aburrirse. Hay que enseñar a aburrirse. El mamá, ¿qué hacemos? O mamá, me aburro. Muy bien, pues abúrrete, cariño. Abúrrete, no pasa nada. Si tú le das la oportunidad a tu hijo de aburrirte a ti a preguntas de mamá, ¿qué hago? Mamá, me aburro. Mamá, me enfado. Y le das 10 minutos. Pasados 10 minutos, el niño busca una estrategia para entretenerse,
sí, lo tengo
sea
claro.
La que sea.
Claro.
Entonces, eso es lo que el cerebro necesita. Si al primer mamá me aburro, nosotros le damos el móvil, le damos la play, le dejamos poner la tele, le damos la solución, sea cual sea, realmente el niño no ha desarrollado la estrategia de vencer el aburrimiento y desarrollar una capacidad de resolver ese problema. No, sí. lo has vencido tú. Lo has cubierto tú, bueno, pero no le hemos dado a él la capacidad
de hacerlo. Vamos a aplicarnos también todos estos consejos de Sandra a nosotros, ¿eh?
No, o sea, a mí me pasa una cosa que yo creo que también hay un punto que uno se da cuenta, ¿no? O sea, cuando realmente tú estás haciendo cosas que en teoría te gustan y que es verdad que tú piensas que, bueno, estás llenando los huecos o no sé qué, que estás haciendo cosas, creatividad, yo también tengo un grupo, dos grupos de teatro, etc., etc. Cuando llega un momento, que a mí eso me pasó, ¿no?, que me doy cuenta de que lo que se supone que es ocio y que me tiene que gustar me estresa y entra dentro de la obligación otra vez, porque te obligas a hacerlo, dices, no, algo va mal.
Ah, no,
algo va mal porque...
Estoy de acuerdo, Pero ves, yo en este sentido es lo que te digo, me considero egoísta, porque a mí mis hijos me preguntan, ¿qué hago? Digo, yo voy a hacer esto, que es lo que me apetece a mí, si te apetece lo haces conmigo y si no, haz lo que te dé la gana. Y lo del tema del ocio que tú comentas, Álvaro, por obligación, yo en cuanto empiezo a notar que es por obligación, digo, no, por obligación, no, vamos, egoístamente ni voy, ni lo hago, ni...
Bueno, mira, algo hemos aprendido esta noche. Fijaos, ¿eh?
Eso es.
Algo hemos aprendido, algo hemos avanzado.
Oye, se puede,
¿no, Álvaro? Tú ahora disfrutas del aburrimiento, ¿no?
Yo lo gozo vivo, de verdad, ¿eh? Y aparte es eso. Yo es que, no sé si os pasó, pero en la pandemia, esto que pasaba, yo me agobié de cosas que había que hacer. O sea, era como, ¿pero cómo se puede agobiar la gente estando en casa metido, no? O sea, la Patri Jordan, ¿no? Yo me cogí un día la Patri Jordan, me disloqué un hombro y dije, toma por culo Patri Jordan. Que yo prefiero ver, estoy aquí en mi saloncito de la gusto, ¿sabes? Que está en paz. Pero claro, eso tiene que pasar uno por la experiencia, ¿no?
Sí,
porque si no es como continuamente videollamada. Yo estaba ya de aperitivos con aceitunas que digo, ¿pero qué necesidad tengo yo que estoy en mi casa solo? ¿Sabes? O sea, que hay una cosa que dice, yo creo que eso nos ayudaba a pensar un poco y a parar.
A replantearnos muchas cosas, la verdad es que sí. Yo creo que esta situación también, bueno, espero que esta conversación que hemos tenido también le ayude a Raúl a replantearse algunas cosas y pensar, ahora que llega el fin de semana voy a sentarme en el sofá, no hacer nada, a ver qué tal.
Lo hago solo con una peli. Si hay una peli que me gusta mucho, ahí me siento. El ratito de la peli sí que me siento.
Sí, pero si no te gusta mucho...
No, si me levanto y voy a hacer chapuzas por casa, me voy a tocar la guitarra un rato, me voy a... Pero algo que me
llene. Raúl, ¿cuándo quedamos?
Somos la antítesis ahí. Yo creo que lo he conseguido. El que diga otra cosa, creo que lo he conseguido.
Pues muy bien, vamos a dejarlo así porque ha sido un gran ejercicio el que hemos hecho aquí esta noche. Álvaro Torres, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros.
Gracias, Raúl Mata. Gracias por venir a vernos esta noche.
Muchas gracias a ti.
Y querida Sandra Martínez, siempre es un placer charlar contigo. Un beso muy grande.
Igualmente, Rosa, igualmente.
Adiós.
Un abrazo.